mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz, bienvenido a la mañana de COPE en Segovia. Hoy es miércoles 11 de junio de 2014 y bueno, pues ¿quieres saber qué está pasando en nuestra ciudad y en nuestra provincia? Sí, pues quédate con nosotros porque hasta la 1:30 te vamos a contar la actualidad más cercana a través del 103.3 de frecuencia modulada. Bienvenido, pasa, esta es tu casa y esto es lo que está ocurriendo en Segovia capital y provincia.
Las Ejes te ofrece el tiempo en Segovia.
25 grados marca el termómetro en el centro de la capital, donde encontramos en el cielo algunos intervalos de nubes, nubes que van a seguir acompañándonos y que van a ser más abundantes a lo largo de la tarde, pudiendo dejar algunos chubascos que pueden ser tormentosos más probables en zonas de la sierra. En cuanto a las temperaturas, hoy se anuncia un incremento ligero de los valores que pueden registrar los termómetros de la provincia, que pueden alcanzar los 26-28 grados de máxima, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología.
JM Plas Ejes Agua trabaja para mejorar la calidad técnico-sanitaria del agua potable. Más de 150 municipios de España confían en nosotros. Somos especialistas en eliminación de arsénico, nitrato, dureza y demás contaminantes del agua. Más información, www.plasejes.com.
Vamos ahora a mirar a las carreteras y tenemos que seguir hablando de la avería de un vehículo que continúa dificultando la circulación en la A1. En estos momentos lo viene haciendo desde primera hora de la mañana a la altura de Castillejo de Mesleón en dirección Irún. Está cerrado el carril en derecho entre a la altura del kilómetro 111, como decimos, en dirección Irún. Es la única incidencia que encontramos hasta ahora en las carreteras de la provincia. Con la ayuda de Muebles Termóvel, en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro, repasamos los asuntos que son noticia en una jornada en la que a esta hora la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, inaugura en nuestra ciudad la Jornada Nacional de Cruz Roja, nuevos escenarios en favor de la inserción laboral. Por otra parte, hoy también es un día en el que hemos conocido hace tan solo unos instantes la detención de un joven en Carbonero el Mayor por robo de combustible en camiones. Por cierto, hablando de combustible, las empresas del sector de las estaciones de servicio segovianas han mostrado su satisfacción por la desarticulación de esa red que se dedicaba, bueno, pues a vender de forma fraudulenta combustible, una red que caía hace unos días y que, bueno, pues cuya actividad ha sido de algún modo denunciada por parte de los empresarios segovianos del sector de las estaciones de servicio. Pero también hoy la actualidad nos lleva a otros escenarios, en concreto hasta la cárcel de Segovia, la cárcel vieja, donde, bueno, pues se ha presentado esta mañana una nueva plataforma que podremos encontrar a través de internet, a través de la página web de Cultura Segovia, Cultura Habitada, y que permite conocer a los artistas segovianos. Más de un centenar ya están inscritos en esa red que se ha puesto en marcha desde el Ayuntamiento de la capital. Y más asuntos, porque el grupo Huellas de Teresa prepara un plan de promoción y comercialización internacional en 14 países, un grupo al que pertenece Segovia. Y un apunte más, Palazuelos de Eresma adecuará varias calles en sus núcleos de población gracias a la ayuda provincial a obras municipales de la Diputación. Son los asuntos más destacados de la crónica más cercana, argumentos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca y que te hemos acercado con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya número 26, en el polígono industrial del Cerro.
Auto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Y ya está con nosotros José Rodríguez para contarnos la última hora del deporte segoviano. Buenos días, José.
Buenos días, Dani.
Hoy todavía con un nombre propio como protagonista.
Sí, por fin el de Diego Gazi Martín, como comentábamos ayer, por fin se presentó como nuevo entrenador del Segovia Futsal. Luego en el espacio de noticias ampliaremos un poquito esa idea, ese plan que tiene Diego Gazi Martín con el equipo, cómo quiere trazar esas líneas maestras. Pero te cuento también que Segovia Futsal ha conseguido cerrar el fichaje de Emilio Díez como nuevo secretario técnico, lo anunció Pedro Fernández la semana pasada. El club estaba buscando una persona para desempeñar esa faceta, lo ha encontrado en el que era seleccionador cadete en Madrid, también había tenido contacto con la selección juvenil madrileña, que es un vivero habitual del fútbol sala segoviano, un punto donde se ha nutrido muchas veces Segovia de jugadores, así que es importante también esa llegada. Y te cuento también que la plantilla de Segovia Futsal, de momento Mordi y Edu son los dos que parecen más cerca de continuar. Alvarito también parecía cerca de renovar, pero un equipo de primera división se ha cruzado en su camino. Además, gente como Víctor Páez, Jorge Jimeno siguen a la espera de cerrar esa renovación. Quien no seguirá es Andrés Antolín, que pondrá punto y final a su andadura en el fútbol sala para dedicarse a sus estudios. En el plano de altas se ha confirmado la de Javito, la del jugador del Espinar. Y el club está a la espera de cerrar esa plantilla de cara al año que viene. Y si me permites otro apunte más en fútbol sala, en esta segunda división, empieza a aparecer otra vez el cuento de cada año, el cuento de las renuncias a participar en este caso en segunda división. Se habla también de problemas para llenar el cupo en primera, se habla de equipos como Río Renovables o Jumilla que lo van a pasar mal. De momento en segunda, de los 5 equipos que ganaron en su grupo en segunda B, 4 ya han renunciado a participar el año próximo. Son Unión Santa Coloma, Pinseque, Malta 97 y el Betis Nazareno. Solo uno, como es el Valdepeñas, ha confirmado que participará en segunda división, así que habrá que ver cómo se reestructura una vez más la segunda división del fútbol sala español. Parece que una vez más va a salir poco menos que a subasta el poder participar en esta categoría de plata, algo que en mi opinión y creo que la de mucha gente no deja en buen lugar al fútbol sala nacional, al estado del fútbol sala nacional, porque en lo deportivo vuelve a quedar en un segundo plano y la economía prima por encima de todo para jugar en una categoría o en otra.
Bueno, pues ahí tenemos esa cita con el deporte, que también tendremos un día más a eso de las 2:20 en el mediodía COPE en Segovia con lo más destacado de la crónica del deporte segoviano. Gracias, José.
Gracias a ti, Dani.
Hasta luego.
Hasta luego.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás.
Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo.
Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32. Y no olvides preguntar por nuestras ofertas en kilómetro cero.
Un palacio muy real en el centro de Segovia. El Palacio de la Floresta es el escenario ideal para celebrar vuestra boda. El guión lo escribís vosotros. Nosotros os ayudamos a realizarlo. Y durante este año, para las bodas de más de 100 personas, os ofrecemos un cóctel de bienvenida muy especial y la cuarta hora de barra libre en nuestra discoteca. Tu boda en el Palacio La Floresta, con la garantía de Julián Duque, la tradición familiar, el sabor de Segovia. Infórmate en el 921 46 33 14 o en elpalaciodelafloresta.es. La Floresta, tu palacio.
En la exposición de Casper disponemos de una nueva zona outlet en la primera planta con hasta un 70% de descuento en primeras marcas y con una financiación de hasta 21.000 euros en 12 meses sin intereses. No pierdas esta oportunidad. Nueva zona outlet en Casper, Polígono Acueducto, Parcela 18, Segovia. Teléfono 921 43 41 07.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Pues es momento en la mañana de COPE en Segovia de recibir la primera visita del día, y es el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia, Jesús Postigo, quien está ya con todos nosotros. Buenos días, Jesús Postigo, bienvenido.
Buenos días, Daniel, encantado.
Le hemos invitado para hablar de esa polémica marquesina de la estación de autobuses. Hemos conocido en los últimos días ese auto del juzgado de primera instancia número 5 de la capital, que ordena al Ayuntamiento la retirada en un plazo máximo de 2 meses de esa instalación adosada al edificio de viviendas. Ayer hablábamos con la concejala de transporte, María José de Andrés, que decía que ese auto del juez no va a interferir en la hoja de ruta que se han planteado tanto el Ayuntamiento como la Junta de Castilla y León en esa colaboración que han abierto en las últimas semanas, y la Junta de Castilla y León ha dicho que esa retirada de la marquesina no puede ser costeada por fondos de la Junta de Castilla y León, aunque eso tiene que correr el Ayuntamiento con ello. ¿Qué opinión le merece de todo esto al Grupo Popular en el Ayuntamiento?
Bueno, en primer lugar, es un segundo auto del juzgado. En el primero decía que se tenía que ejecutar la sentencia, que en definitiva era la retirada de la marquesina, y ante un recurso del Ayuntamiento lo que ha venido a dictar en este segundo auto es un plazo de ejecución. Porque el Ayuntamiento estaba poniendo, bueno, por muchas trabas y muchos inconvenientes a la ejecución de esa propia sentencia. Y el juez lo que ha venido a decir es que se tiene que llevar a cabo en un plazo de 60 días, 2 meses, que empezó a contar desde antes de ayer, 9 de junio. En cuanto a que no va a interferir, pues lo suscribo. Creo que evidentemente no tiene por qué interferir este auto, porque evidentemente ya es una sentencia firme la que había, y en este caso pues se tiene que retirar esta marquesina. Pero, hombre, yo creo que hay que recordar que bueno, que esto es consecuencia de obras que se iban haciendo desde hace casi 11 años del gobierno municipal en el Ayuntamiento de Segovia, con una inversión aproximada de casi 2,5 millones de euros, que se han llevado a cabo sin ninguna negociación previa del Ayuntamiento ni con la comunidad de propietarios para colocar la marquesina, ni con la Junta de Castilla y León para saber si con estas obras se legalizaría la terminal de autobuses como estación de autobuses. Se ha hecho por las bravas y al final, pues como todos hemos conocido, pues se terminó judicializando el tema, como era de prever, por otro lado, y al final, por una pésima gestión del gobierno municipal, los ciudadanos tenemos que pagar los platos rotos. Llevados quizá de esta arrogancia y falta de diálogo, hemos llegado a esta situación, y al final, desgraciadamente, pues el Ayuntamiento tiró la toalla hace ya un par de meses, diciendo que cerraría la estación de autobuses el 30 de junio, en una dejación de su responsabilidad lamentable, lo tengo que decir con total rotundidad, y lo que es peor, tratando de echar las culpas sobre otras administraciones. Al final, menos mal, se ha llegado a un acuerdo con la Junta de Castilla y León, que ayudará al Ayuntamiento en un porcentaje muy alto, que puede ser incluso superior al 50%, depende del importe de lo que suponga arreglar en estos momentos o poner en funcionamiento la estación de autobuses. Pero vamos, en cualquier caso, la marquesina es una cuestión previa a cualquier actuación sobre la estación de autobuses. Se tiene que retirar la marquesina. Yo ya dije hace unos días que por parte del Ayuntamiento de Segovia se había negociado mal, rematadamente mal, con la Junta, y quizá llevados por esos remordimientos de conciencia que tienen algunas personas cuando saben que las cosas no las han hecho bien, como era el caso de haber cerrado con sus descalificaciones e improperios las puertas con la Junta de Castilla y León, cuando han tenido que hablar, pues han llegado, yo creo que con mucha debilidad, y por eso digo yo que han negociado mal, rematadamente mal, en este caso, como ya lo dije también hace unos días en el caso de la travesía de la Avenida de la Constitución. En el caso de la estación de autobuses, que es lo que nos ocupa en estos momentos, pues yo creo, y lo siento muchísimo, concejal del Ayuntamiento, que el Ayuntamiento tenga que pagar a escote y contra su propio presupuesto la demolición de esta marquesina y no pueda incluirse dentro de todo el conjunto de las actuaciones, ¿no? Pero si se hubieran hecho las cosas bien, pues otro gallo hubiera cantado. Pero desde luego, como concejal, lo siento que el Ayuntamiento tenga que ser el que tenga que pagar solo esto y no se contemple en un conjunto total de la estación de autobuses.
¿Considera, por lo tanto, que de haber mantenido otro tipo de relaciones con la Junta de Castilla y León en años anteriores, la situación cambiaría ahora mismo?
Vamos a ver, yo creo, y además así lo ha manifestado la propia alcaldesa después de haber tenido distintas reuniones con distintas responsables políticos de la Junta de Castilla y León. Las reuniones que ha tenido con ellas pues han sido exquisitas, con amabilidad, con educación, y en definitiva tanto el presidente de la Junta como los consejeros accedieron básicamente a las peticiones que llevaron, ¿no? Lo que pasa que yo creo que llevaron unas peticiones de mínimos, llevado quizá por lo que te comentaba, pues de esa mala conciencia que uno tiene cuando es el que tiene la culpa, ¿no? Entonces, como habían sido ellos desde el ayuntamiento los que constantemente habían estado cerrando las puertas de posibilidad de llegar a acuerdos con la Junta, ahora que se había abierto una nueva etapa, y que algunos hemos colaborado para que esta situación que se había producido volviera a la normalidad, que es lo que tenía que haber sido, han llegado con unas peticiones de mínimos. Yo creo que no lo han hecho adecuadamente, y en este sentido la estación de autobuses yo creo que tenían que haber incluido necesariamente también lo que es la retirada de la marquesina, haberlo hablado. Y hombre, yo no he estado en las conversaciones internas que se han mantenido entre los distintos responsables de la Junta y los representantes o responsables del Ayuntamiento, pero desde luego lo que he podido saber de fuentes bien informadas y de lo que ha salido en los medios de comunicación, yo creo que, vuelvo a insistir otra vez más, no se ha pedido adecuadamente, no se ha sabido pedir bien, no se ha sabido exponer bien los temas, se ha llegado a unas peticiones de mínimo y al final, desgraciadamente, pues nos encontramos con esta situación, que al final el Ayuntamiento tendrá que poner pues el importe de la retirada de las marquesinas, que estamos hablando de en torno a 200, 250.000 euros, según las últimas estimaciones. Si se hubiera hecho adecuadamente y bien negociado, pues a lo mejor se hubiera podido solucionar.
Pues queríamos conocer la opinión del portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segovia respecto a esa cuestión, una cuestión que viene ya de largo y que esperemos, quede ya resuelta en breve, aunque, como nos ha dicho Jesús Postigo, pues no como él hubiera deseado para el Ayuntamiento de la capital. Jesús Postigo, muchísimas gracias por atender la llamada de la mañana de COPE en Segovia.
Como siempre, encantado y un placer venir.
Un saludo.
Otro.
¿Buscas muebles de calidad? Acércate a Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo. Y en sus nuevas instalaciones los tienen de todos los estilos, con gran variedad de modelos y precios ajustados. El transporte y el montaje son gratis. Muebles Hermanos Álvarez, en la carretera Madrid-Coruña, A6, kilómetro 124, salida Arévalo, está a su servicio con su gran experiencia.
En Lizarrán somos expertos en pinchos, por eso nuestros clientes nos eligen una y otra vez.
¡Saliendo pinchos de chistorra, jamón, entregaros tres quesos!
También somos expertos en cañas.
¡Qué buena una Mau bien tirada con su espumita!
Y además hemos inventado el efecto otra.
¡Otra caña!
¡Y otra!
¡Y otra para mí!
¡Calentitos!
Brocheta de solomillo.
Si vas de cañas, ven. Ven a Lizarrán, expertos en pinchos.
Estamos en Plaza Doctor Laguna número 2, frente a la oficina de correos.
Y ya sabes, hoy miércoles no las dejes pasar, cazuelitas a 1,90 euros.
Llegó el verano. Comercial González tiene todo lo que necesitas para tu piscina, terraza y jardín. Moquetas de césped artificial en distintas calidades y acabados. Para tus muebles y tarimas de exterior, tratamientos de limpieza y mantenimiento. Y si tienes herramientas metálicos y forja, te proponemos esmaltes antioxidantes de aplicación directa sobre el óxido con una amplia gama de colores. Para tu piscina, pinturas al agua, clorocaucho y productos de mantenimiento triple acción para que te olvides de limpiarla. El césped, nuestro robot cortacésped sin cables, mantiene el corte siempre óptimo para que puedas disfrutar del tiempo libre. Comercial González, te damos soluciones. Teléfono 921-425015, calle Guadarrama 11, polígono El Cerro, y en la web www.segofi.es.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Itarsa, concesionario Mercedes, te ofrece la estrella del día.
Bueno, pues esa estrella del día nos lleva a recorrer los pórticos de la Castilla medieval, y eso es lo que nos permite el libro Pórticos Románicos en las Tierras de Castilla, un libro cuyo autor, José Arturo Salgado Pantoja, está con todos nosotros. Muy buenos días, José Arturo Salgado Pantoja, bienvenido a la mañana de COPE en Segovia.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Hablamos de un libro que recorre precisamente, bueno, pues unos lugares o unos puntos arquitectónicos, la verdad que con mucha historia y que dicen mucho, además, de aquel momento y de ese territorio, pero que curiosamente es la primera vez que se hace un estudio sistemático y con esta profundidad de estos pórticos, ¿no?
Sí, es correcto. Existieron algunos estudios desde un punto de vista quizá más divulgativo, rutas, etcétera. Y bueno, también existen algunos pequeños artículos que ahondaban pues en aspectos concretos como las funciones de los pórticos o algunos elementos, digamos, muy puntuales, pero no existía ningún estudio sistemático y quizá a la vista de esta situación pues me animé a, bueno, pues proponer a la Fundación Santa María la Real la publicación de esta obra, que además recogía lo que había sido mi investigación doctoral durante los años anteriores.
Uh-huh. Pórticos Románicos en las Tierras de Castilla recoge en 310 páginas, como decíamos, ese primer estudio sistemático de los pórticos de las iglesias románicas castellanas, y aquí Segovia tiene mucho que decir.
Sí, por supuesto. De hecho, de los 68 ejemplos que he analizado de manera, digamos, más profunda, hay otro apartado dedicado a vestigios menores, de esos 68 ejemplos, como digo, 30... ni más ni menos están en la provincia de Segovia. Es decir, que es con mucha diferencia el territorio, la zona, el área geográfica en donde hay una mayor concentración.
Uh-huh. Es un catálogo de galerías conservadas, ilustradas con abundantes fotografías, pero también, bueno, pues una forma de encontrarnos con el origen y con las peculiaridades que tiene la construcción de esos pórticos, ¿no?
Efectivamente, bueno, aparte de lo que es el catálogo, hay varios capítulos dedicados a lo que es profundizar en el propio término, qué significa pórtico, qué es un pórtico, qué es un atrio, por ejemplo, es decir, los elementos que están en el entorno de la iglesia, también, evidentemente, cuáles son los antecedentes de estas galerías porticadas, porque en el románico es verdad que proliferan con gran éxito en Castilla, pero bueno, digamos que hay también algunas estructuras anteriores que pudieran relacionarse con estos pórticos, sobre todo un análisis sistemático también de las características pues formales, iconográficas, simbólicas, funcionales, etcétera, de lo que son las galerías porticadas, ese conjunto de 68 ejemplos a los que, como digo, se podrían añadir bastantes más si tenemos en cuenta los casos que están en un estado de conservación bastante deficiente.
Son lugares que acogieron usos muy distintos.
Sí, correcto, efectivamente. De hecho, en ese capítulo, digamos, de análisis global, que es, digamos, la parte donde he puesto, pues, digamos, una especial hincapié también en lo que es la labor bibliográfica, toda esa recogida de datos, pues analizo todos esos usos que pudo tener el pórtico, o que de hecho tuvo, como digo, desde el punto de vista religioso, evidentemente, porque eran lugares sagrados, pero también desde el punto de vista civil, era un lugar ideal, pues por la legitimación que ofrecía el propio templo al que estaba adosado, pues para realizar las propias reuniones del concejo, las reuniones para la administración de justicia. Incluso también se han detectado ciertos usos, como digo, ya un poquito más alegales, sino ilegales, que era, bueno, pues digamos, la población cuando asistía a los cultos, pues evidentemente el lugar de paso necesario para entrar a la iglesia era esos pórticos, y ahí pues han detectado incluso en los propios sillares, grabados sobre ellos, pues tableros de juego, es decir, una serie de elementos que demuestran también un uso lúdico, un uso social del pórtico.
Uh-huh. Por lo tanto, podríamos decir que son páginas vivas de la historia.
Sí, por supuesto. Es decir, la lectura de los propios muros muchas veces revela elementos verdaderamente significativos. Hemos encontrado incluso grafitis medievales con dibujos de caras, de animales, y, como digo, aparte esos tableros de juego. Y, bueno, pues todas esas mellas también que se pueden ver en la construcción de los pórticos, en su propia estructura, como también el cambio de usos, el cambio de gustos. Pasado los siglos, pues llevaron a que muchos de estos pórticos fueran tabicados, fueran derruidos parcialmente, o incluso fueran eliminados. Aparecen en la propia documentación de fábrica, de los archivos de algunas iglesias, la existencia de pórticos que, a partir sobre todo del siglo XVI, con la construcción de lugares exprofeso, pues por ejemplo ayuntamientos para celebrar las juntas o de mercados, es decir, que no era un lugar para comerciar, no era necesario ir a un pórtico, pues empiezan a demolerse y se van descargos económicos, es decir, se gasta dinero en ampliar la iglesia, en derribar el pórtico, en acoplar el pórtico como segunda nave de la iglesia o cosas de este estilo.
Se trata de una obra editada por la Fundación Santa María La Real que de algún modo también nos invita, bueno, pues a aprovechar y hacer turismo ahora que estamos ya en la época del buen tiempo, bueno, y apetece mucho más el salir por ahí. Bueno, pues es una buena invitación, ¿no?, para recorrer esa ruta, podríamos decir, ruta de pórticos.
Sí, por supuesto, y además es que considero que en el caso de Segovia puede ser un atractivo verdaderamente importante para potenciar el turismo. Es una provincia maravillosa, es una ciudad maravillosa, unas tierras maravillosas, y además desde el punto de vista de lo que es el arte medieval, que es, digamos, mi especialidad, pues una de las que tiene un más nutrido grupo, digamos, de ejemplares y de gran calidad muchos de ellos. Y en el caso de los pórticos, como digo, no solo el número, sino también la calidad artística, la calidad escultórica de sus capiteles, de sus canecillos, creo que la hacen merecer de una visita bastante bastante exhaustiva.
Bueno, pues es un auténtico placer encontrarnos con una obra de estas características, de esta envergadura, y que permite, bueno, pues acercarnos a una parte importante de nuestra historia, conocer cómo se vivía, cuáles son, bueno, pues también de algún modo las formas de vida que había, el comportamiento de nuestros antepasados en aquella época, en el medievo, a través de esos pórticos, y que recoge en su nuevo libro José Arturo Salgado Pantoja, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Pórticos Románicos en las Tierras de Castilla, un libro del que queríamos hablar hoy en la mañana de COPE en Segovia, y por eso agradecemos a José Arturo que haya atendido la llamada de este programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Un saludo.
Un saludo. Adiós.
Itersa, concesionario Mercedes, te ha ofrecido la estrella del día.
La Taberna del Pelón te ofrece este espacio.
Bueno, me estaba yo preguntando si en el medievo cantarían el cumpleaños feliz también y soplarían velas en un pastel. Eso, bueno, pues no lo sé, a lo mejor hay que investigarlo, no lo sé. Lo que estoy seguro que no podían era felicitar a través de COPE Segovia a sus seres queridos. Pues tú lo puedes hacer llamando al 921-46-64-62 o escribiéndonos a esa dirección de correo electrónico segovia@cadenacope.net, segovia@cadenacope.net. Nos dices a quién quieres felicitar, cuándo y por qué. Incluimos esa felicitación en nuestro programa, en tu programa, y después en ese sorteo de una cena para dos personas. Así que date prisa, echa un vistazo en tu agenda a ver a quién tienes que felicitar y hazlo a través de la mañana de COPE en Segovia. Y felicitamos a Juan Carlos Manso, muchísimas felicidades, Juan Carlos. También a Ismael Pérez, felicidades Ismael. A Félix Calvo, felicidades Félix. A José Luis García, felicidades José Luis. A Pili Misis, muchas felicidades, Pili. Alfredo Moreno, felicidades, Alfredo. Y vamos a felicitar de una forma hoy muy especial a una compañera, una gran profesional y una excelente persona, como es Conchi García Quintana, compañera de profesión, y a la que desde aquí deseamos un feliz cumpleaños.
La Taberna del Pelón te ha ofrecido este espacio.
En San Ildefonso, junto al Palacio, se encuentra la Taberna del Pelón. Exquisitos platos tradicionales y caseros con un toque muy personal. En la Taberna del Pelón puedes degustar su ensalada templada con queso de cabra, los huevos rotos, los boletus con ibérico, las mollejas y, cómo no, las cazuelitas de judiones o el cochinillo asado. De martes a domingo, disfruta de auténtica cocina casera en la Taberna del Pelón, en La Granja.
En un minuto llegamos a la una del mediodía. En un minuto te contamos cómo están las cosas en España y en el mundo, y después volveremos. Vamos a volver con vinos. Hoy hablaremos con Ángel Peña desde Venta Magullo de vinos y de esa excelente bodega que alberga Venta Magullo. También, bueno, pues vamos a hablar de toros como cada miércoles, y te vamos a contar qué puedes hacer en esta jornada de miércoles en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Y por supuesto, no olvidamos que que tenemos ya ese pasaporte para viajar a la historia, para, bueno, pues ir encontrándonos con esos sucesos, con esos hechos que se produjeron en nuestra ciudad y en nuestra provincia, pues tal día como hoy. Así que quédate con nosotros porque tenemos muchas cosas que compartir contigo en la mañana de COPE en Segovia, hasta la 1:30, aquí, en directo, en el 103.3 de Frecuencia Modulada. Y ahora, las noticias de España y el mundo.